Pues hoy es domingo 7 de octubre del 2018 y he titulado esta enseñanza Jonás, un profeta caprichoso. Acompáñenme a leer ahí en el libro de Jonás los primeros tres versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos como tu pueblo. Y oramos, Señor, para que tu palabra se haga viva en cada uno de nuestros corazones. Señor, que a la hora de escuchar tu mensaje podamos atenderlo y no ser únicamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hablarnos a nosotros en esta tarde y por el poder de tu Santo Espíritu, mediante el cual tú transformas, tú edificas, tú santificas nuestras vidas. A ti la gloria, Señor, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Jonás, un profeta caprichoso. En lugar de las palabras de Jonás o las palabras del profeta, como inician la mayoría de los profetas, el libro de Jonás es la historia del profeta. Es una historia donde el profeta Jonás se ve involucrado. Una historia que ilustra la historia misma del pueblo de Israel y, por qué no decirlo, nuestra propia historia. Es un libro que fue escrito para confrontar al pueblo de Dios. No es un libro profético en el sentido de anunciar de una manera directa cosas que sucederían como la mayoría de los profetas lo hicieron. Sin embargo, sí es una profecía. Y es una profecía de toda la historia del pueblo de Israel, de su incapacidad para cumplir con el pacto y de la misericordia de Dios sobre ellos. Es decir, Jonás es una caracterización de Israel. Quien fue llamado por Dios, recuerden, un profeta es alguien llamado por Dios, escogido por Dios para llevar su mensaje. Y Jonás fue llamado por Dios para representarlo, al igual que Israel fue llamado por Dios para representarlo aquí en la tierra, para ser diferente a los demás pueblos, a los pueblos paganos, creyendo y sometiéndose al único Dios verdadero, poderoso, soberano, misericordioso, santo, justo. La comisión que Dios le da a Jonás es ir a Nínive a predicar al pueblo de los asirios. Y así como los asirios no merecían el favor de Dios, tampoco los israelitas merecían el favor de Dios. Y sin embargo, Dios los había separado para ser su pueblo santo y para proclamar a todas las naciones que Jehová es Dios. Tristemente habían fallado en cumplir con el propósito para el cual fueron escogidos y separados por Dios, mostrando una y otra vez la incapacidad del hombre para agradar a Dios por sí mismo y la enorme misericordia de Dios para con él también una y otra vez. Así que al profundizar en este libro, tengamos cuidado de no perdernos en los detalles superficiales del relato, que si la ballena, que si Jonás, que si se ahogó, que si no se ahogó, que si, o sea, cosas superficiales. Y con la ayuda del Espíritu Santo veamos lo que nos muestra acerca de Dios, acerca de su carácter, de sus atributos, así como el carácter del hombre y su necesidad de salvación. Les dije al principio que esta serie la denominamos Conociendo a Dios. Y toda la Biblia es el conocimiento de Dios. Y eso es lo que este y los demás profetas nos ayudan a hacer, conocer a Dios. Veamos entonces en primer lugar la comisión. Leímos ahí en los versículos 1 y 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella que gran ciudad, y pregona. Pregonar es predicar, es proclamar. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La comisión, no sé si están de acuerdo conmigo, es concreta, pero bien clara. ¿Sí? Ve. Levántate y ve a Nínive. No hay duda en cuanto a lo que Jonás debía hacer. Y recuerden, un profeta era un hombre escogido por Dios para ir y hacer lo que Dios le mandaba hacer y decir lo que Dios le mandaba decir. De Jonás no sabemos gran cosa, solo dice que era hijo de Amitai y que procedía de un pueblo llamado Gat-Jefer. Esto lo que nos indica es que los hombres escogidos por Dios por lo general no eran hombres reconocidos, hombres importantes, sino personas comunes y corrientes. Porque no se trata del mensajero, se trata de quien lo escoge y lo capacita para llevar el mensaje. ¿Quién era Nínive? Dice ahí nada más una gran ciudad, o la gran ciudad, obviamente una ciudad muy grande, y era la antigua capital del imperio asirio, ubicada en la ribera del río Tigris, lo que actualmente es Irak. Y recordemos que los asirios eran enemigos de los israelitas. Y llegó el tiempo cuando conquistaron el reino del norte, Samaria, y todo el reino del norte fue conquistado por los asirios. Y le dio mucha batalla también a Judá. Pero esta gran ciudad, junto con todo su imperio, el gran imperio asirio, también vino a menos y fue conquistado por los medos y los persas posteriormente, quienes fueron y tomaron cautivos a los judíos. Entonces la comisión es muy clara. Veamos ahora la respuesta de Jonás en el versículo 3. Y Jonás, muy obediente, se levantó y fue conforme Dios le instruyó. No, ¿verdad? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Es muy claro, ¿no? Jonás se dirige en sentido contrario, lejos de la presencia de Dios, huyendo de la comisión dada por Dios. Tarsis, una ciudad marítima ubicada en el otro extremo de Nínive. Se cree que en lo que hoy es España, al sur de España. El punto es que Jonás decide no obedecer el mandato de Dios y huir lo más lejos posible para no tener que cumplir con ese mandato. Y entre paréntesis, eso, este también nos habla de la libertad que tenían los profetas. Pues aun cuando estaban al servicio de Dios, podían rebelarse, como en el caso de Jonás, en contra de su voluntad, ¿verdad? O al menos eso creía Jonás que podía hacer. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Jonás se rebela de la comisión que Dios le da? Lo vamos a ver más adelante. Lo deja muy claro el pasaje. El punto es que Jonás decide de manera consciente no cumplir con el mandato de Dios. No era porque no entendía el llamado y la comisión. Simplemente no quería obedecer a Dios en eso. ¿No somos así nosotros? ¿No somos muchas veces selectivos en cuanto a nuestra obediencia? Escogemos lo que nos conviene obedecer a Dios y de eso nos jactamos. Pero ¿qué tal todas aquellas cosas tan claras en la Escritura y que simplemente decimos, Señor, en esto yo paso? Eso acá para mi hermanita y para mi hermanito, pero yo, a mí no me lo pidas. Ahora, ¿dejaría Dios que Jonás saliera con la suya? A veces lo permite. En su soberanía, Él permite que alguien aparentemente se salga con la suya. Que alguien permanezca en pecado y jamás pueda salir de esa condición. Pero en este caso no se lo permitió. Y los problemas para Jonás empiezan inmediatamente después. Versículos 4 y 5 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero Jehová. Siempre que encuentren en la Biblia esa conjunción, pongan atención, ¿eh? Jonás hizo algo, pero Dios tenía su plan. ¿Sí? Él fue el que hizo levantar el gran viento. Y si seguimos leyendo ahí la narrativa, dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Aparte de dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, no tenía para dónde hacerse Jonás. Ni delante de Dios, ni delante de los marineros que ya habían determinado en base a un jueguito al azar que él era el culpable. Versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Fíjense el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos creían en 20,000 dioses. Pero cuando Jonás les dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, les entró el pánico. La tormenta que estaban experimentando no era una tormenta. No. Ellos estaban acostumbrados a las tormentas, eran marineros. Pero ellos estaban presenciando algo completamente distinto. Y cuando oyen que Jonás está relacionado con el Dios de los hebreos, dijeron, ¡ay, nanita! Había muchas historias, ¿verdad? de lo que Dios había hecho con Israel y también con los demás pueblos, los filisteos y todos los demás. Versículo 10 lo que continúa dice: porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. O sea, todavía ellos, buena onda, pues no lo quisieron echar al mar. Dije, pues vamos a ver si lo podemos regresar a tierra. Pero no pudieron navegar. Estaba muy fuerte la tormenta, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: ¿y ahora quién es el que clama a Jehová? Los marineros. Ahora ellos son los que claman a Dios. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron los marineros de tener su devoción a muchísimos dioses, ahora temen al único Dios verdadero. Ellos sabían, los marineros, que estaban enfrentando algo fuera de lo normal. Comprendían ya que se trataba de la ira de Dios. Y aunque no se sometían a él, estaban más preocupados que el mismo Jonás por su desobediencia. Y a veces creo que pasa también así con nosotros, los cristianos. Son los mismos incrédulos los que nos confrontan con nuestro pecado. Y hasta nos preguntan: ¿qué no se supone que tú crees en Dios? Y nos ven todos afligidos, o nos ven a veces fuera de la voluntad de Dios. Y aunque ellos no lo practican, aunque ellos no creen, dicen: oye, pero de mí, bueno, lo entendería, pero de ti, ¿qué testimonio damos, no? Delante de los incrédulos. ¿Qué testimonio estaba dando Jonás a los del barco? Y en lo que parece ser un acto heroico, Jonás pide que lo echen del barco. Entonces los marineros se niegan al principio, pero después no les queda otra opción más que echarlo. Y digo que parecía ser un acto heroico porque yo creo que Jonás prefirió morir ahogado que cumplir con el mandato del Señor. No sé, quizás él pudo haberse arrepentido dentro del mismo barco y Dios tenido misericordia de él y los demás, dijo: ok, está bien, pero págale al capitán para que regrese el barco y te deje, y entonces ve y cumple mi comisión. No, dice: échenme al mar. Y vamos a ver más adelante que es un patrón, ¿verdad?, en la vida de Jonás. Entonces él creyó que ya se había librado de la comisión y se había librado de Dios. Pero, oh sorpresa, versículo 17: pero Jehová tenía preparado. En el original es ordenado. Dios había ordenado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como les dije hace rato, no es el punto engancharnos, ¿verdad?, en los detalles del pez, que si su tamaño, que si era una ballena, un cachalote, o que si era un tiburón gigante, que si las branquias, que si podía pasar entero, que si podía sobrevivir dentro del pez. Simple y sencillamente es un milagro de Dios. Él preparó al gran pez. Yo no sé si lo creó en ese momento o ya lo había creado de antemano y dijo, okay, llegó tu tiempo, gran pez. Y se traga a Jonás. Y conocemos esa parte de la historia, ¿verdad? Se trata de un milagro. Se trata, si ven, de Dios y no del pez, ni siquiera de Jonás. De su poder para crear, para sustentar, para lograr sus propósitos como y cuando Él quiera. ¿Habrá algo imposible para Dios? Jonás, consciente de su situación, hasta eso que no era un neófito, él conocía las Escrituras. Él conocía a Dios. Y una situación como la que estaba en ese momento, él sabía a quién debía recurrir. Fíjense, la oración de Jonás en el capítulo 2. Y es una oración que está repleta de referencias a los salmos. Entonces, por eso digo que Jonás conocía la Escritura. Versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él, ¿qué? Me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz, ¿qué? Oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. En otra ocasión tendremos tiempo de analizar esta oración que está preciosa. Por lo pronto, algo que debemos notar aquí es que Jonás sabía a quién recurrir en una situación como esta. Él sabía de quién huía, pero sabía también a quién podía recurrir. Y la pregunta es, ¿a dónde acudimos nosotros en momentos de tribulación y angustia? ¿A dónde acudimos? ¿Tenía cara Jonás para orar a Dios de la manera que lo hizo? Por supuesto que no. Pero ¿cuándo ha sido por méritos que nos acercamos a Dios? Si es por méritos, entonces Dios nos debe a nosotros. Pero Él no nos debe absolutamente nada. Conocía acerca de la misericordia de Dios y clama a Él en una situación como esta. Sabe que debe dirigirse a Él, sabe que lo oye. No oculta nada delante de Dios porque sabe que no le puede ocultar nada. Es honesto en su confesión de pecado. Dice, desechado soy delante de tus ojos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él sabía que él había abandonado la misericordia de Dios, pero ahora apelaba a esa misericordia para sí mismo. Y un elemento fundamental es la acción de gracias. En toda oración debe también haber el elemento de gratitud. Jonás sabe lo que merece, pero por fe sabe que será liberado y le da gracias a Dios por ello. Mas aún, dice, veré tu santo templo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y recordemos que Jonás está todavía dentro del pez cuando está orando. Él no sabe cuál es su destino. Lo más seguro es que ya había considerado su vida hasta ahí. Iba a ser digerido, ¿verdad?, dentro del pez. Así que no le da gracias porque lo va a escupir. Él no sabe que lo va a escupir más adelante, ¿sí? Ni tampoco dice la oración que declaró y decretó que él iba a salir de ese pez, ¿verdad? De lo que le da gracias a Dios es de que lo haya estorbado en su rebelión y le permitiera reconocerlo y reconocer a Dios por quien Él es y por su promesa de salvación por gracia. La salvación es de Dios, dice. Y la salvación es posible solamente porque Dios la hace posible. Vemos aquí nuevamente que Jonás tenía la teología correcta. Su problema no era lo que sabía, sino su corazón. Así es que es muy confrontador para nosotros, ¿verdad? Una cosa es saber acerca de Dios. Una cosa es conocer acerca de Dios. Otra muy distinta es temer su nombre y obedecerlo. Y a estas alturas del relato no podemos saber con certeza si Jonás en realidad se arrepintió. O eran las circunstancias lo que lo obligaron, ¿verdad?, a clamar a Dios de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros en una situación de apuro clamamos a Dios y en cuanto pasa la situación, volvemos a las mismas? Nos olvidamos de Dios y de su misericordia. Lo que sí sabemos es que Dios no había terminado de tratar con Jonás. Ok, está bien tu oración, Jonás, pero todavía me falta tratar contigo. No has cumplido lo que te pedí. Y Dios en su gracia continúa la obra en él. Le da otra oportunidad. Versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Observen las palabras. Mandó Jehová al pez. ¿Y qué hizo el pez? Le obedeció, ¿verdad? Qué triste y qué duro, ¿verdad? Que una criatura como el pez obedezca a Dios y un teólogo como Jonás, o como tú y yo, no lo obedezcamos tantas veces. Entonces, veamos entonces la recomisión. Dios no deja las cosas ahí, no se da por vencido y comisiona de nuevo a Jonás para ir a Nínive. Capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Exactamente las mismas palabras. Versículo 3, nomás cambian las cosas. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¡Ay, qué bárbaro! ¿De dónde sacó ahora Jonás tanta obediencia? Versículo 4, y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Una predicación ultra sencilla. En el original 5 palabras. No menciona ni el pecado de Nínive, ni hace un llamado al arrepentimiento, ni tampoco un llamado al altar, ¿verdad? Ni tampoco menciona a Dios, simplemente dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sencillo, sin embargo, los ninivitas creyeron a Dios y se arrepintieron. Vestirse de cilicio es ponerse unas ropas gruesas en color oscuro, indicativo de luto, y era una manera de expresar arrepentimiento. Tampoco habla el pasaje acerca de la actitud de Jonás al proclamar el mensaje. No sabemos cómo transmitió ese mensaje. Por el desenlace de la historia, yo creo que no lo hizo con la mejor actitud. Pero para Dios no era tan importante la elocuencia del mensajero, ni siquiera la amplitud del mensaje. Escogió a Jonás para proclamar el mensaje que él le había dado y por su poder lo haría prosperar. Hoy en día se le da mucho énfasis a las estrategias para presentar el evangelio. Y no es que esté mal el tener claro el mensaje, debemos tener claro el mensaje del evangelio, inclusive la forma de presentarlo. Siempre y cuando estemos conscientes de que el resultado depende del poder de Dios, única y exclusivamente del poder de Dios, de la obra de su Espíritu Santo en el corazón del receptor. Ni la manipulación de emociones, ni la musiquita, ni la situación emocional de la persona es determinante para que reciba el mensaje como los ninivitas lo recibieron. Insisto, no es que no nos preparemos bien para presentar el evangelio de manera correcta, debemos hacerlo. Lo que estoy diciendo es que la respuesta de la gente depende de la obra del Espíritu Santo únicamente. Los ninivitas creyeron a Dios, dice, desde el mayor hasta el menor, incluyendo al rey, quien mandó además que todos ayunaran y clamaran a Dios, convirtiéndose de su mal camino. Dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, en esta etapa no habían pasado los 40 días. Está proclamando Jonás que va a ser destruida la ciudad en 40 días. Entonces, ¿qué esperan los asirios? Pues que sea destruida la ciudad, ¿verdad? Pero no se quedan así, o sea, claman a Dios, se arrepienten, se visten de cilicio. Tal vez Dios en su misericordia les perdonaría la vida. Y ese era su clamor. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Obviamente no fue por sus buenas obras que Dios se arrepintió de destruirlos, sino simplemente por su misericordia. Al ver que ellos habían atendido el llamado a arrepentirse y volverse de su mal camino, Dios dijo, ok, los voy a perdonar. Los voy a perdonar. Y ojalá hubiera terminado el relato ahí. Vivieron felices para siempre. Jonás restaurado y feliz porque fue el instrumento de Dios para el mayor avivamiento que ha habido en toda la historia. Y los ninivitas arrepentidos y ya de ahí en adelante generación tras generación en los caminos de Dios. Ninguna de las dos cosas sucedieron. No termina ahí. Hay un capítulo 4 donde Dios quería aún mostrar a su pueblo Y nos quiere mostrar a nosotros el día de hoy el verdadero objetivo del libro de Jonás. El carácter misericordioso de Dios, por un lado, y por otro lado, el corazón ingrato del hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Es decir, no solamente no le dio gusto, sino que no le dio nada de gusto tener que haber predicado y darle la oportunidad a los ninivitas de que se arrepintieran y muy posiblemente evitado el juicio de Dios. Se enojó por eso. Y es precisamente porque conocía a Dios que Jonás no quería cumplir con la comisión, y saca a relucir en ese momento la razón por la que huyó en primera instancia del mandato de Dios. Fíjense el versículo 2. Y oró otra vez, segunda oración de Jonás, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Tiene algo de malo eso? Sabía yo, dice Jonás. ¿Por qué sabía? Pues porque él era parte del pueblo de Israel, había sido beneficiario junto con Israel innumerables veces de la misericordia y la clemencia de Dios. Entonces no es que no conociera a Dios, que no escuchara claramente su voz, sino que precisamente por conocerlo se rehusaba a cumplir su mandato. No quería que los ninivitas se salvaran, punto. Bueno, señora, nosotros damos un trato preferencial, pero a ellos, descarga toda tu ira sobre ellos. Ni les adviertas. Se enojó tanto Jonás. En el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Caprichoso el hombre, ¿verdad? En otras palabras, ¿saben qué es eso? Depresión, cayó en depresión. Sí, como no se hace mi voluntad, como no se hacen las cosas como yo quiero, entonces me deprimo, me entristezco y quiero que se acabe mi vida. No es una enfermedad, como dicen los psicólogos, la depresión. Es quiero que se haga mi voluntad. Y como no se hace, entonces, pues, voy a llamar la atención de otra manera. Es increíble, ¿verdad?, la actitud de Jonás. No soporta ver la gracia de Dios sobre otras personas. ¿Por qué? Porque cree que no lo merecen, que son más malos. Ellos sí son malos. ¿Sí? Pero olvida que la gracia no es algo que se obtiene por méritos, entonces deja de ser gracia, ¿no? Deja de ser un favor. Es precisamente, ¿verdad?, porque es un favor, es un regalo inmerecido. Un regalo es algo que no se merece. Y la misma gracia con la que acogió al pueblo de Israel, ahora derramada sobre los asirios, era insoportable para Jonás. Y vale la pena preguntarnos, ¿cómo vemos nuestra propia salvación? ¿Como algo merecido? ¿O una demostración enorme de la gracia de Dios? ¿A qué nos mueve eso con respecto a los que se están perdiendo? ¿Hay compasión alguna para aquellos que se están perdiendo? Entonces Dios le da a Jonás una lección práctica, la lección de la calabacera. Rápidamente, ahí en los versículos 6 al 11, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es una enramada, pues. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? O sea, a ti te preocupa mucho que se te haya quitado tu sombrita, que ni siquiera la sembraste, ni siquiera tú la hiciste. Yo te la di para que estuvieras cómodo. Y te sientes terrible porque ya no la tienes y te da el sol y te estás quemando, ¿verdad? Te entristece mucho eso. Y dice: no tendré yo piedad de Nínive, una ciudad donde había más de 120 mil niños, lo cual implica que había más de 600 mil habitantes en general, y muchos animales, hasta de Dios, hasta de los animales tiene compasión Dios. ¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿Qué te pasa, Jonás? ¿Te alegras por algo tan insignificante? ¿Y te sorprende que yo me alegre por la salvación de todo un pueblo? Y lo único que revela la actitud de Jonás es de que ha olvidado la misericordia de Dios sobre su propia vida. Es la autojusticia precisamente que lo lleva a pensar que él sí merece el perdón de Dios, el cuidado y los beneficios de Dios, y los demás no. ¿Qué pasó con lo que dijo en su oración mientras estaba dentro del pez? Ah, estaba en una gran aflicción, ¿verdad? Una necesidad apremiante. Sabía lo que tenía que decir. Eso es lo que pasa cuando perdemos de vista el Evangelio. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que nosotros lo buscamos, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se ha compadecido de nosotros, y esto no tiene nada que ver, insisto, con algún mérito propio, sino solo por su misericordia. Pero muchas veces estamos tan cómodos debajo de nuestra calabacera que no nos interesa la gente que se está perdiendo. No nomás no nos interesa, sino que no sentimos compasión por ellos. Dios no nos salvó para quedarnos viendo cómo la gente se pierde, porque yo me imagino que Jonás estaba ahí en la sombrita, a lo lejos de la ciudad, contando los días, ¿verdad? 35, 36, 37, 38, 39. ¿A qué hora va a caer el rayo? Dios dijo que iba a destruir la ciudad en 40 días, ¿verdad? qué decepción. No sucedió. Dios perdonó a los asirios, a los ninivitas. Y eso lo enojó demasiado. Jonás conocía a Dios, o mejor dicho, sabía muchas cosas acerca de Dios. Pero su teología no checaba con su vida práctica, ¿verdad? ¿Se parecerá a nosotros? Ciertamente esa es la historia del pueblo de Israel. Y esa es la historia de nosotros también. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Y vemos aquí en este pasaje varios aspectos del carácter de Dios, varios de sus atributos. Vemos la soberanía de Dios. Él es soberano sobre toda su creación. Él es el quien gobierna todo el universo y toda su creación está sujeta a Él. Él le dijo al pez, vomítalo, y lo vomitó. Y Él sustenta todo el universo. Deberíamos descansar en esa soberanía, obedeciéndole en todo y confiando que sus propósitos se van cumpliendo fielmente. Pero no solamente vemos su soberanía, vemos también su omnipresencia. ¿Qué dijo Jonás? Me voy allá, lejos, huyendo de la presencia de Dios. Ajá. Pensamos que porque hacemos las cosas en lo oscurito, no seremos descubiertos, ¿verdad? Nadie nos ve. ¿Habrá quien se esconda de Dios? Vemos también su omnipotencia. La tormenta que desató, misma que Él apaciguó cuando quiso apaciguarla, todo. Todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? No se diga de la gracia de Dios. Dios manifiesta su gracia al no permitir que Jonás continuara con su plan de alejarse de Él. Es un acto de gracia de parte de Dios el no dejarlo que se saliera con la suya. Y cuántas veces Dios nos estorba, nos pone barrera tras barrera para que no sigamos adelante en nuestra desobediencia, en nuestro pecado. Y es nada más por su gracia, porque si no fuera por su gracia, nos dejaría que nos perdiéramos en eso. Gracias hacia los ninivitas, gracias a los marineros. ¿Y qué tal de la providencia de Dios? ¿Habrá algo que Dios no supla? En cuanto cayó Jonás al agua, no sé cuánto lo dejó hundirse y luego mandó que el pez lo tragara. Es providencia de Dios, no fue casualidad. Ah, ahí andaba un tiburón y se lo comió. No, es la providencia de Dios. Mismo que lo preservó. Así como también nos preserva a nosotros y ha prometido que esa obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Podrá Dios llevar a cabo eso? ¿Podrá preservarnos hasta el final? Si confiamos en Cristo, estamos en Él, claro que sí. Y así pudiéramos mencionar muchos más atributos de Dios que vemos en este pasaje. Pero especialmente y de forma resaltada está la misericordia de Dios. Jonás dice, ¿sabes por qué no quise ir? ¿Sabes por qué no quise ir? Porque te conozco. Porque sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. No es que no supiera, es que sabía. Clemente, piadoso, tardo para enojarse, misericordioso. Todos estos son términos que describen de una manera amplia la misericordia de Dios. Es lo que es y por lo que es, actúa. Él es misericordioso. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? O sea, ¿no seré misericordioso con Nínive? Si lo fui contigo, Jonás, ¿por qué no lo voy a hacer con los demás? Y ese es el tema principal del libro y de toda la Biblia. Se trata de Dios, de su misericordia, de su gran amor. Un amor tan grande, dice Juan 3:16, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De no ser por la compasión de Dios, nadie se salvaría. Repito, de no ser por la compasión de Dios, nadie se salvaría. Y para eso envió a su Hijo amado, a Jesucristo. Vamos a hacer algo que hacemos cada primer domingo del mes. Vamos a participar de la Cena del Señor. Y participar de la Cena del Señor es precisamente recordar la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Es vivir el Evangelio de una manera visible. No le agrega nada a nuestra salvación el participar del pan y del jugo de la vid. Pero sí nos recuerda esto que Jonás necesitaba ser recordado. Para que no nos jactemos de que, a ese por mi buena actitud, mis buenas obras, que Dios me ha dado lo que tengo, me ha dado la salvación. Pero también para que no menospreciemos el valor de esa salvación. Porque si bien es cierto que es gratuita para nosotros, ¿qué le costó a Nínive el ser liberado de la destrucción? ¿Qué le costó? Nada. Nada. Dios los pudo haber destruido y estaba en toda la razón y su justicia de hacerlo. Es más, 100 años después, destruyó a Nínive. Pero quiso tener misericordia de Nínive, quiso tener misericordia de Israel, quiso tener misericordia de Jonás, quiso tener misericordia de nosotros los que por su gracia hemos creído el Evangelio. Y si tú estás aquí y no has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no has creído que tus pecados te condenan, pero que Cristo vino, se hizo hombre, vivió una vida justa que tú no podías vivir, que yo no podía vivir. Y en esa condición fue a la cruz, derramando ahí su sangre para pagar por tus pecados. Si reconoces eso y te arrepientes, Dios te da esa nueva vida. Tus pecados quedan perdonados y la justicia de Cristo aplicada sobre tu vida, para que cuando vayas a darle cuentas a Dios, ya sea por la muerte o porque el Señor venga, Él no te vea a ti, vea a Cristo y su justicia sobre ti y diga: bienvenido, buen siervo fiel. ¿No te gustaría eso? No dejes pasar tiempo. Arrepiéntete delante del Señor y cree en Jesucristo para salvación.